Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo, tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo, a punto de comenzar el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española, como siempre con el equipo titular de la cadena COPE, el que les acompaña durante las tardes, las mañanas y las noches. Aquí está Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Ya está Lama preparado? Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma.
Pero si he visto hace un rato en la tele, estabas en el Bernabéu todavía.
No, y ya... tiempo ahí. Esto de gol te lo ponen tan fácil que...
Qué fenómeno.
Estás en todos los sitios.
Vale, vale.
Es todo facilidades, como tú trabajas.
Pues claro, oye, yo no tengo ninguna queja, ¿eh? Yo
estoy no, muy digo en la COPE, digo en la COPE.
Y en cuatro tampoco tengo ninguna queja.
Por supuesto, vamos, ni yo tenía 11 años.
Está. Está. Aviso. Sí. Está Miguel Rico, muy buenas, Miguel.
Muy buenas.
¿Tú tienes alguna queja de algo?
Yo ya no me cojo de nada.
Haces bien.
Para está el mundo como para quejarse.
Efectivamente, para lo que sirve.
Oye, por cierto, he leído, sin Lama, no es por tocarte las narices, Goma, ha bajado 6 puntos.
No. Está, yo es que creo que ese titular... Y
está mal el titular.
A ver, no me gusta el titular, sinceramente, de los compañeros de AS. Pero no ha bajado 6 puntos, ha perdido un 6% del total de la audiencia, pero un 6% del total son 60.000.
Que también está mal, porque ha perdido más.
Por lo que, sí, lo que pasa es que a lo mejor ha perdido más... Escucha, ¿sabes quién ha perdido más que nosotros? El AS. El AS ha perdido más lectores que espectadores.
Que yo creo que el titular está mal hecho, porque no es así.
Efectivamente. O sea, que aparte que, oye, que está muy bien destacar, pero me parece que los que nos hemos quedado allí somos...
¿No ponía en el titular 6%?
Sí, que se han equivocado.
Sí, ha perdido el 6% de la audiencia.
No, pero que es mentira.
No ha perdido el 6% de SAR, evidentemente. Ha perdido el 6% del total de la audiencia.
Pero que es mentira, que ha perdido más del 6% de la audiencia.
Bueno, vale, perfecto. Pues estamos en la ruina.
No, en la ruina no. Pero lo que hay que decir es que yo, que soy del Grupo Prisa, entiendo que pongan esos titulares en el Grupo Prisa.
No, bueno, a mí me da igual. Bueno, lo que no ha puesto el AS es que Deportes 4 sigue siendo el programa deportivo
por
líder,
supuesto,
del mediodía.
Y más los fines de semana.
Y yo creo que esto iba a llegar.
Y los fines de semana. No,
que vengan Joseba. ¿Quién falta más? ¿Qué más programas hay?
Yo no trabajo en Prisa, eso lo ha puesto
Pedrerol. Sí, es que hay un totum revolutum ahí, que a las tres, que de verdad...
Yo no trabajo en Prisa, el que trabaja en Prisa es Manu Carreño, yo no, ¿eh?
¿Ves la que has liado, Paco? Brotons, muy buenas.
Buenas noches.
¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Escandalizado por qué?
Escandalizado porque son vuestras cuitas personales que...
No, es ninguna cuita personal. Emilio Pérez de Rozas no está. Sí está. Ah, hola, Emilio, muy buenas.
¿Perdón? ¿También es una broma esto? ¿O
el qué? ¿El qué? ¿Tu saludo?
No, el que no estoy.
No, es que me dijeron, no está Emilio, y ahora me dicen, sí está Emilio. Pues supongo que te acabas de conectar. Vale. Sí. ¿Algo quieres decir?
No, todo correcto, todo muy bien.
Le hemos tocado la nariz de la guapa, ¿eh?
Sí, me habéis calentado y de verdad. Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también Ocaña hoy, que se quiere... Ah, Ocaña, muy buenas, en Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahora vienes tú con el turno de réplica.
Qué lujo oírle.
Sí, señor, es un número uno. Pero antes quería cerrar el Bernabéu con lo que ha dicho Marcelo, porque, ojo...
¿Van a cerrar el Bernabéu?
No. Van a cerrar hoy, mañana lo abren otra vez, tú tranquilo.
Vale.
Si quieres ir a primera hora, abre la tienda, el tour del Bernabéu, lo que tú quieres, lo que tú necesites, estás invitado. El caso es que... ¿Qué ha dicho Marcelo, Miguelito?
Pues en la línea de Ramos, ¿no? Sobre todo al
referirse... Se me ha olvidado Guas. Espera, perdona. Guas, estás por ahí, ¿verdad? ¿Está Guas? Hoy no está Guas. Ah, no, vale. Dale, Miguelito.
No, digo que en la línea de Ramos, ¿no? Digamos que hay dos lecturas. La referencia al arbitraje, lo que ha dicho Ramos, partido histórico, y de ahí tampoco era fácil mover a Marcelo. Y luego la línea elegante y purista de Modric, diciendo que hay que defender a los árbitros y que hay que apoyarles. Luego también Marcelo, le hemos intentado sonsacar el momento que atraviesa el Real Madrid, ¿no? Que no solventa los partidos como en la primera parte del campeonato. Yo creo que ha quedado un canutazo, una comparecencia ante los micrófonos interesante.
El gol de Sergio, sí, pero al final todos trabajamos. Sergio estará muy contento por el gol, pero seguramente estará muy contento por los 3 puntos.
Que Sergio Ramos está tapando muchas carencias del equipo.
No, es que nos gusta. A mí me encantaría que Sergio marcara todos los goles de la victoria. Yo firmaría ahora. Pero yo creo que no es justo, cuando uno marca el gol de la victoria, olvidar el trabajo de los otros.
Marcelo, Miguel Ángel, a Sergio, el capitán, ¿estáis jugando con fuego?
¿Cómo fuego?
Que si estáis en muchos partidos, que si estáis arriesgando demasiado. El hecho de que no encarrilen los partidos se atascan y a veces no os va a dar la épica, un gol al final.
Pues cada día que pasa es más difícil, los rivales hacen más difícil para nosotros, nos estudian y es claro, el Real Madrid, todos ven el partido del Real Madrid y es más difícil cada partido que pasa.
Pero parece que el equipo ha perdido un poco de fiabilidad, no domináis el partido.
¿Fiabilidad para quién?
Os cuesta mucho ganar los partidos, por ejemplo en Eibar el otro día lo hiciste muy bien, dominaste desde el principio.
Son difíciles de ganar.
Sí, eso está claro, pero por ejemplo con respecto al primer tramo de campeonato da la sensación de que el equipo es más vulnerable, que no manejáis los partidos como antes.
No, es que yo a lo mejor estabais, no sé quién dice, si estás diciendo tú, no sé, pero digo, a lo mejor estabais acostumbrados a que metiéramos ahí 5 o 6 goles, pero es difícil, cada partido de liga, la liga es la mejor liga del mundo, ¿no?, en mi opinión, entonces es difícil, tanto jugar dentro de casa como fuera, no hay partidos fáciles.
Marcelo, ¿te parece un error que la grada del Bernabéu pite a Keylor en una situación de presión cuando él a lo mejor está nervioso después de un gran error?
No, error no creo. La afición tiene derecho de pitar, de apoyar, de hacer lo que quiera, ¿no? Pero al final, si te apoyan es mucho mejor, ¿no? Pero los pitos es que cuando sabes que no has hecho una cosa buena, ¿no? Yo he sufrido también los pitos y he hablado el otro día, ¿no?, sobre los pitos. Y al final la grada ha apoyado a Keylor, ¿no? Porque ha hecho una parada que para mí ha sido tan importante como el gol de Sergio.
Marcelo.
Nosotros hablamos y pensamos de ganar cada partido, ¿no? Siempre el siguiente. Y no pensamos en los otros rivales. Vamos a seguir así en esta línea, sabiendo que todos los partidos que quedan son difíciles y nada, seguir así.
Una del Barça, Marcelo, ¿qué te sorprendió? ¿Eh? Una del Barça, ¿qué te sorprendió más, la remontada ante el PSG o la cagada de hoy en Riga?
Pues la verdad que el partido del Barça contra el París ha sido un partido que ha entrado para la historia. Ha sido un partido que ha entrado para la historia, eso la gente no se va a olvidar.
¿Por qué ha entrado para la historia?
Porque ha entrado para la historia, todos sabéis. Ha sido un partido de muchos goles.
¿Sonríes con segundas cuando dices lo de ha entrado por la historia o por lo futbolístico o por el arbitraje?
Pues te digo lo que acabo de decir, ha entrado por la historia, ¿no?
Una pregunta directa, ¿tú crees que el árbitro influyó en el resultado del Barça en ese partido histórico?
Nosotros no hablamos del Barça, del árbitro, perdón. No hablamos porque el árbitro tiene un trabajo muy difícil, ¿no? Mucha gente habla de los árbitros, pero
y aquí ya salió del charco donde se estaba metiendo Marcelo. Miguelito, gracias por todo, buenas noches, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Melchor. Cerramos con el Santiago Bernabéu. Estáis todos ya, porque está ya Tomás Guas también. Hola, Tomás.
Buenas noches.
Oye, quería empezar este tertulión, que es un tertulión fundamentalmente futbolero cada domingo en la radio.
¿Sí?
Con un guiño a lo que ha pasado hoy en el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Barça en el Palacio.
Magnífico.
Ha sido alucinante cuando se ha parado el partido por los 4.293 rebotes que ha pillado ya en su carrera deportiva, en Liga, Felipe Reyes, el jugador del Real Madrid. La cosa es que estaba el partido en juego, han parado el partido, todos los jugadores, excepto Felipe Reyes, se han ido a la banda de la pista, y Felipe se ha quedado en el centro de la cancha recibiendo la ovación de todo el público. Ha salido su familia, sus niños, su mujer, su madre, sus hermanos, etcétera, etcétera. Le han dado una placa, o sea, un cuadro, le han dado una camiseta conmemorativa y ha estado recibiendo durante un par de minutos la ovación de las 15.000 personas que había en el Palacio. ¡Hola, Felipe!
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Te digo una cosa, alucinante. Envidiamos mucho momentos como los que se han vivido hoy en ese instante en el que tú estabas saludando. ¿Qué se siente en ese momento?
Bueno, mucha alegría, ¿no? Porque tener a 12.000 espectadores aplaudiéndote, coreando tu nombre y bueno, pues dándome ese cariño durante ese minuto ha sido algo inolvidable y algo que voy a recordar siempre.
Cambia un poco lo que cómo se enchufa luego en uno en el partido después, porque claro, el partido el resultado estaba apretado y dices tú, joder, ahora me han hablando y ahora cómo me pongo otra vez a dar palos.
Sí, no, ha sido difícil, ¿no? Porque luego encima tenía 2 tiros libres, Pero bueno, bien, era un partido de mucha tensión, no podía desconcentrarme y tenía que dejar a un lado las emociones y centrarme otra vez en jugar y ayudar a mis compañeros.
4.293 en ese momento, capturas, rebote ofensivo fue ese, ¿no? Ese fue un rebote ofensivo.
La mejor forma de conseguirlo, consiguiendo un rebote ofensivo, que ha sido lo que más me ha caracterizado durante mi carrera.
Sí, muchos rebotes de Felipe Reyes y canasta en último segundo de Sergio Llull, o sea, todo sigue igual, ¿no?
Sí, la verdad es que lo de Sergi, una vez más, ha sido increíble. Le encanta asumir la responsabilidad en los últimos minutos, últimos segundos, y bueno, pues gracias a esa confianza que tiene y a lo grandísimo jugador que es, hemos conseguido ganar el partido hoy.
Oye, si este rebote 4.293 hubiera sido fuera de casa, ¿también habría sucedido lo que pasó hoy aquí en Madrid?
Sí, creo que sí, que es una norma que ha puesto la ACB cuando se consigue un récord histórico, para el partido se juegue donde se juegue.
Y supongo que a ti el hecho de que sea en casa te habrá gustado más, ¿no? O sea, ver allí, veías la cara de la gente, que supongo que algunos los llevas viendo tantos años en la grada, en la fila 3, en la 4, etcétera.
Sí, no, por supuesto que me hacía mucho más ilusión conseguirlo aquí en casa, con mi familia, con los aficionados, con todo, ¿no? Y bueno, encima en un partido tan especial como es en el Clásico.
Bueno, ha salido la niña. ¿La niña qué tiempo tiene?
La niña tiene dos años y un mes.
¿Chloe se llama la niña?
Sí, Chloe.
Chloe. Y luego ha salido el peque, que nació el día de la final de Copa.
Sí, que ha cumplido hoy 3 semanas.
¿El que está despierto, que es él o la niña?
No, la niña. La niña que le cuesta mucho dormirse, y sobre todo que hemos llegado tarde de cenar y eso.
¿Y te decían algo? Bueno, la niña, evidentemente. ¿Te decía algo cuando salió ahí a la pista? Papi, ¿qué pasa o algo? ¿Te ha dicho algo o no?
Chloe estaba como que no sabía dónde estaba, qué pasaba aquí, estaba un poco extraña, pero bueno, luego después del partido ahí haciendo gestos como si cogiera un robot, así diciendo ¡pum, pum!, subiendo los brazos, así, con agua.
¿Y tu madre qué te ha dicho?
Pues nada, muy emocionada, que enhorabuena y que disfrutara del momento.
Sí, señor. Pues era lo que queríamos, que decirte que nos hemos emocionado con la imagen y darte la enhorabuena, porque desde luego 4.293 capturas, no es eso, es los años y años que llevas ahí dando el callo con la camiseta del Real Madrid. Felipe, que enhorabuena, que lo disfrutes y que vaya todo muy bien. Nos alegramos muchísimo, de verdad.
Venga, muchas gracias por llamar. Un abrazo.
Un abrazo.
Es tan civilizado el baloncesto que te reconcilia con el deporte.
Con el deporte.
En general. Yo creo que con la bomba Navarro, cuando hizo un récord de triples, también se paró el partido. Sí. Me suena en el Palau, me suena.
Escúchame, eso es lo que quiso Tebas cuando Messi iba a superar a Zarra en
el Bernabéu. No, el fútbol es imposible.
Y no se pudo hacer porque no marcó Messi, pero si no, yo creo que se hubiera hecho.
Yo ponía un ejemplo. Hoy en el Bernabéu, córner número 100 o 100.000 que va a sacar Kroos. La gente diría, sácalo ya, coño, vamos, sí, uno.
Bueno, hoy ha tenido el Madrid la oportunidad porque Cristiano Ronaldo ha sido el futbolista que más goles ha marcado en la historia del Madrid en el Bernabéu.
Sí.
Cuando ha metido su gol, se podría haber hecho su homenaje.
¿Tú crees que se hubiera tenido que parar el partido?
Imagínate que eso pasa en un derbi Madrid-Atleti en el Calderón.
Sí, no. Con un 1-1 en el Bernabéu, te digo yo que no lo entiende el 60%, por no decir el 89%.
Claro. Sí.
Bueno, esto es importante. Yo creo que cada deporte tiene sus costumbres,
su liturgia,
y sus maneras. En el baloncesto es lo normal, es parar el reloj, no pasa nada. Yo creo que el fútbol tendrá su... Bueno, no lo tienes realmente, o se hace antes o se hace después durante un partido. Sería impensable y me parece bien, ¿eh? Yo no veo bien parar un partido de fútbol para un homenaje de estos.
Que no lo veis bien.
Depende de qué homenaje.
Como no se ha hecho nunca, se ve raro.
No, pero, un partido de fútbol no. Yo creo que cada deporte tiene su liturgia y que esta que hemos visto hoy del baloncesto, que me parece muy emotiva.
Esto no es liturgia del deporte, Roberto. Esto no es liturgia del deporte. Este es el reconocimiento a gente que ha hecho mucho por un deporte. Y en este caso, si Cristiano sería el máximo goleador del Real Madrid, parar el partido para felicitar a Cristiano, me parece que eso no es liturgia. Eso es
una aberración.
Bueno, a ti te parece
en el fútbol una aberración.
Pero desde luego,
en el tenis o en el baloncesto, ya, donde pero, es,
o sea, es una aberración en cualquier otro deporte, en cualquier,
solo en el fútbol. Dinámica de cada deporte tiene su dinámica. En el baloncesto es fácil parar el crono y es normal. En el tenis hay cambio de campo, de red, se pueden hacer cosas. En el fútbol a mí me parece que tiene su velocidad, su momento, y que no
y no tiene por qué esas cosas que dice, a ver si importamos de la NBA retirar camisetas y demás.
Oiga, el fútbol pues, también el fútbol reconoce, Broti, lo que pasa, le da una plaquita antes del partido y ya está.
No claro, pero además, si es el máximo goleador del Madrid, no se puede parar un partido. Claro. Hombre, si fuera el máximo goleador de la historia del fútbol, pues a lo mejor, pero entonces al máximo si goleador del Betis le tendrían que dar otra, al del Sevilla otra.
Que es un ejemplo que ha puesto Manolo. Pero si estamos hablando de homenajear a la gente que hace algo importante.
Antes del partido, deporte, una placa.
Da igual. No, pero no, eso no es. No.
Pero,
claro, perdón. las camisetas que da Florentino antes de empezar los partidos. 350 partidos de Cristiano. 300 no sé cuántos de Benzema. No, mira, estamos hablando de algo muy, que está por encima del sentimiento del club. Está en algo que es lo fundamental en la vida. Y es que hay gente que ha hecho algo importante. Y eso es suficiente como para que se pare. Y los espectadores deberían ser los primeros que deberían volcarse en ese tipo
pero,
de historias.
Yo, puedes tener razón en la teoría, pero en la práctica tú imagínate que el gol de Cristiano llega con un 0-3. Marcas el 1-3, ¿qué haces? Sale ahí su familia y todo el Bernabéu pitando.
Bueno, pero Paco, hoy por ejemplo...
Porque el Bernabéu pitaría, sí, el baloncesto sí, pero es más civilizado, la gente hoy, no...
Escucha, pero, el partido de básquet estaba apretado, ¿eh?
Por eso.
Es que estaba apretado y el Barça puede decir, joder, es que nos han sacado del partido. Pero, en un momento clave te han sacado del... Es un tiempo muerto ahí con el que no contabas de minuto y medio, dos minutos.
Pero son otra gente, Brotón, sí. Igual estaba en ese partido, yo estuve. Cuando Pau Gasol se va a la NBA, el Barça le gana al Madrid el playoff final de la Liga, me parece que fue 0-3. Tiene que salir a saludar. Porque la gente del Madrid era consciente de que se nos iba,
que se iba.
El fenómeno. Entonces tuvo que salir a aplaudir. Oiga, ya había ganado el Barça 3-0, pues oiga, felicítelo. Es otra gente, es otro estilo, es otra cultura y es otro todo.
Que viene de Estados Unidos, por cierto.
¿Perdón?
Que viene de Estados Unidos.
Mira, yo hacía mucho asimilado tiempo, aquí. Hacía mucho tiempo, se lo dije a Tomás, hacía mucho tiempo que no había ido al campo del Español. Mucho tiempo, ¿no? Y el viernes estuve en el campo del Español viendo el partido contra Las Palmas.
¡Eres tú!
Que, por cierto, disfruté enormemente. Por
¡eres tú!
Los
muy divertido.
Goles, ¿no? Fue muy divertido, ¿no? Pero yo me emocioné muchísimo con el minuto 21. Y yo no soy del Español. Es decir, pero el hecho de que una afición reconozca una historia
eso
como
se hace en muchos campos, Broti.
Bueno, y en el 16, claro, en el minuto Sevilla, 16,
vale,
el
campo no partes Sevilla, el partido.
Estoy poniendo ese ejemplo. Estoy diciendo que al final las costumbres se hacen.
Las buenas costumbres.
Vale. Lo hemos comentado y lo hemos hablado con el protagonista, Felipe Reyes, abriendo este tertulión, comentando lo que
magnífico.
Ha pasado. Magnífico, sí señor. De vez en cuando hay que empezar de una forma distinta.
Sí.
Sergio Ramos le está haciendo mucho bien al Real Madrid y a la vez puede que esté haciéndole algo de mal tapando...
Hombre, mal no.
Entre comillas, estoy hablando.
Sí,
me vais a entender.
Sí,
lo que está haciendo Sergio Ramos es tapando cada fin de semana unos agujeros que tiene el equipo y que a lo mejor alguien no los quiere ver precisamente por los goles de Sergio Ramos.
Antes de que digamos nada de Madrid o de Barcelona, creo que el primer mandamiento, y estaremos todos de acuerdo porque es que se nos va a olvidar y vamos a centrarlo todo en el Madrid y el Barça, es decir que el Depor y el Betis han estado excepcionales.
Sí.
Porque como luego se nos va a olvidar decirlo, los dos excepcionales y valientes, con balón y para adelante y defendiendo como podían, entregándose a tope los dos. Y ahora ya, el Madrid, a mí el Madrid me ha parecido... Es que juega en el alambre. O sea, un día de estos... Es que yo no le veo que haya red debajo. Y el día de estos llegó. Llegó el día de Las Palmas y llegó el día del Valencia. Se está quedando una liga para ganarla con 86 puntos.
Yo creo, con Paco, que al Madrid, si no se le lesiona a Mateu Laoz, gana la liga este año seguro. Como dice...
A ver, escucha.
Creo que si pasa eso, puede llevarse la liga.
Ocaña, te voy a decir lo mismo que le dije el otro día a Siro. Vamos a hablar primero un poco, al menos un poco para disimular, de fútbol, de lo que ha pasado en el
partido. Para disimular.
Y luego ya vamos con el capítulo arbitral, que sé que hay quejas desde Sevilla, y los seguidores del Betis tendrán su representación en Ocaña.
De fútbol, para que me machaque la mano. Hoy no ha jugado la BBC. No ha habido equilibrio. Teníamos 400 capillas en la alineación del Real Madrid, como se pedía todo el mundo, ¿verdad? ¿Y qué ha conseguido el Madrid? Mandar la primera parte sin gobernar de verdad. Yo creo que no es un problema de esquemas ni alineaciones, es elegir bien. Hoy le ha pasado como el día de Las Palmas. Yo he echado en falta a Casemiro, y no soy un fan de Casemiro, pero si
tanto.
Carvajal y Marcelo están para adelante, los centrales del Madrid, Nacho y Ramos, no daban abasto, porque Kroos ayuda a lo justito, o sea, se va trotando hacia atrás, no va a taparle la espalda al central.
Pero Paco, es que
la expulsión de Keylor, si os acordáis, entra Brasanac entre Marcelo y Ramos, porque Nacho ha ido a corregir al lateral derecho, se había ido Carvajal para adelante, Ramos había ido a donde Nacho, y entre Marcelo y Ramos, como Marcelo no había corregido, había como 30 metros para que entrara un tío solo.
Pero Paco, bueno, había folclore en el centro del campo del Madrid hoy. Hoy no había nadie que defendiera en el centro del campo del Madrid.
Por eso digo que no es solo juntar cuatro celdas, es que hay teorías para todo. Es sobre todo el juego, la falta.
Bueno,
yo
voy a entrar en esto por alusiones.
Claro.
Ya me gustaría que el Madrid jugara con cuatro centrocampistas 25 partidos.
O 30.
A ver si le iba tan mal. Ahora, si vamos a sacar una conclusión de un partido en una temporada, que por cierto lo ha ganado. Entonces, claro.
Si no, si con la BBC ganó 1-3 en Nápoles.
Claro, por cierto, pero con la BBC es que el Madrid ha jugado 70 partidos. Y de los 70, 58 mal.
No, este año no, porque ha estado 3 meses lesionado.
Digo, desde que ha llegado la BBC, el Madrid ha jugado más de 70 partidos. Y la mayoría, por no decir menos 5 o 6, juega mal. Ahora, yo sí que he visto a estos cuatro centrocampistas durante 3 meses haciendo el mejor fútbol de la historia del Madrid. A estos cuatro.
Pero es que el primer cuarto de hora ha sido buenísimo, Manolo, ¿eh?
Es que el Madrid ha jugado muy bien.
El primer cuarto de hora, yo no había visto jugar al Madrid así desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que después se ha caído el equipo totalmente, ¿eh?
Hombre, sí, eso es un poco la gran incógnita, porque se
cae. No, es que el gol que le ha metido el Betis le ha hecho mucho daño al Madrid.
Puede ser.
Cuando se ha puesto en 0-1, el Madrid estaba jugando bien con el 0-0. Cuando le ha metido el 0-1, le ha hecho daño al Madrid. Pero repito, yo quiero recordar que estos cuatro centrocampistas fueron los que se tiraron 3 meses y medio batiendo los récords del Madrid de victorias consecutivas, ganando 2 títulos consecutivos
y jugando muy bien al fútbol. Y yo te recuerdo que la BBC ha ganado Copa de Europa, ha ganado 0-4 en Múnich. No hablemos del pasado, hablemos de hoy. Bueno, es que no es solo un problema de juntar cuatro por juntarlos. Es cómo los juntas, cómo defiende el Madrid.
Es que ninguno de los cuatro, de los cuatro
donde defendía, juega...
Es la armonía que falta.
Pero es que ninguno de los cuatro defendía.
Otra cosa que hay que decir, es que cuando yo hablo de la BBC, que yo soy de los que creo que no deben jugar, digo dos. O sea, yo creo que sí deben jugar dos, pero no tres.
Ya.
Oye, de la BBC ha jugado uno.
Sí, pero que ni siquiera ha gobernado el Madrid así. La segunda parte ha sido para acá, para allá.
Gobernado 73,
pero Paco, yo creo que líneas generales...
73-27, sí, si no gobernar eso...
Como el día del Celta, pero, Manolo, y el día del Valencia.
Al final son ciclos. Y además le hacía daño
en la segunda parte de Madrid tira puerta una vez. El gol. Sí.
El tener la pelota pero no llegar no quiere decir que juegues bien tampoco. Yo estoy con Paco. Y después el Betis le ha hecho peligro, ¿eh?
Que el Madrid haya jugado bien en la segunda parte.
Manolo, yo creo que no es un tema, tema de tres ni cuatro centrocampistas. Yo creo que el Madrid, si nos remontamos a todo el año, pues saca los partidos porque tiene más calidad individual que los demás. Y al final, si analizas el global de toda la temporada, pues da igual que juegue con tres que con cuatro. El camino que va usando para ganar los partidos es más o menos parecido. Hay días que juegan muy bien, juegan con tres o cuatro centrocampistas y juegan muy bien, pero la mayoría de días sacan los partidos porque tiene mucha más calidad individual.
General, mucho más futbolistas que fútbol.
Lo que empieza a ser irrelevante es la figura del entrenador entonces, ¿no? Porque la influencia de Zidane en todo esto...
Que
lo de Ramos es que se entrena, que es fruto de los juegos...
Ha dicho que sí.
Que
también lo entrena.
Como si me dices que se entrenan los regates de Messi. Pues es Messi, regateas como Los Ángeles y ya está. Y Ramos...
habrá bloqueos y no sé qué.
Y ya está. Yo lo que veo que no tienen ninguna influencia en los partidos Zidane, ni para bien ni para mal. Yo creo que estamos empezando a ver un personaje que contribuye al buen ambiente general y
el Madrid se entrena solo,
está.
¿No?
No que se entrene solo, pero yo no le veo tener influencia en los partidos. O sea, pone alineaciones razonables, unas veces más que otras, unas veces se equivoca prescindiendo de Casemiro, otras veces que se junta a la BBC y tal, pero lo que le veo es irrelevante en todas estas machadas que hace el Madrid, porque es un equipo que juega en el alambre. Cuanto más en el alambre juegas, menos influencia
tiene. Oye, espero que no te ataquen, Roberto, de esta manera, porque yo dije hace 2 meses que era un alineador y, joder, se volcaron todos sobre mí.
No, a mí es que no me parece un alineador, me parece que ha intentado cosas, algunas un poco catastróficas, como el día de los tres centrales en Pamplona, o sea, las ha intentado buenas y malas. Y creo que tiene una idea, pero que no sé quién se la está cogiendo, porque a veces sí parece, cuando va a presionar arriba y tal, pero yo, es que el 80% del tiempo te quedas con la duda de, esto no es lo que quiere este tío.
Pues mira, yo creo que el problema que tiene Zidane es que hasta ahora le ha ido todo muy bien, de rotaciones y tal, ahora que ya tiene toda la plantilla ya no le va a ir tan bien, pero yo creo que el problema que tiene Zidane es que ya tiene que dar un golpe a la mesa y decir, estos son mis 11. Pero estos son mis 11 para casi todos los partidos ya.
Pero pues no lo ha tenido hasta ahora ese problema, Lama.
Claro, por eso digo que ahora que lo tiene, están contando con un problema.
No. Quiero decir que cuando ha tenido que elegir, ha elegido
siempre lo mismo.
El previsible.
Es que él tiene su 11, pero lo que digo es que yo creo que él ya tiene que apostar por un 11 y empezar a repetir el 11. Esto de cada semana 6 cambios, 5 cambios...
Yo es que le veo un tipo súper conservador. Pero, digo, en sus ideas, ¿eh? O sea, que es sí, muy pero... raro. Es muy raro que Zidane dé una sorpresa en una alineación. Diga,
joder, da todos los domingos una sorpresa. Bueno. Si mete 5 cambios cada domingo.
Pero Manolo, sí, sí. El alineador que dice Broughton, si tiene un equipo titular, es lo razonable.
Ya. Pero es si que yo todo, lo que digo todo, es que lo tenga y que apueste por él.
Bueno, pues eso.
El problema es que yo ya lo que empiezo a ver es que este cada domingo es 5 cambios. Yo,
sí, pero tú, perdona, el partido de ida de cuartos de la Champions, ¿a que te sabes la alineación?
Hombre.
El partido de ida no te la sabes ni tú.
Hombre.
El de ida no.
¿Cómo que no?
¿Sabes el de vuelta?
Los 11 de siempre.
Manolo. Los 11 de siempre.
En el de ida no.
Que sí, Manolo.
En el de ida creo que no.
Ah, porque hay algún sancionado.
Claro, en el de ida yo creo que no. En el de vuelta fue su equipo titular.
No, te dice de cuartos. De cuartos. Ah, sí, lo que
claro,
va a pasar.
Claro, te digo que.
No,
lo
que había entendido en el de Nápoles.
No, de lo que viene ahora.
Claro, claro.
Que es el próximo partido gordo. Ida, cuartos de final
claro,
de Champions.
Si todos ya no sabemos la alineación de Zidane. Lo que digo es que esa ya es su alineación. Pues que aposte por ella.
Y lo que sospecho, perdona, Miro, lo digo muy rápido, es que para él el primer mandamiento es la salud del vestuario, porque si no, cualquier otro entrenador pone ya a Casilla en vez de a Keylor.
De cualquier forma, yo no veo al Madrid ganando nada, ¿eh? O sea, no sé quién va a ganar.
Pues,
¿vale?
La Liga yo, la puede ganar.
Pero porque... en esta línea, sí, pero Paco,
está sacando los partidos.
En esta línea, el Madrid no puede ganar.
¿Te da mucha más seguridad el Barça que el Madrid?
No, he dicho que no voy a entrar, no soy yo caña, no voy a entrar.
A ver,
no he dicho quién va a ganar qué. No he dicho quién va a ganar qué.
A ver, no te alteres.
Estamos hablando del Madrid, ¿no?
Sí, pero escucha una cosa.
Ahora, cuando hablemos del Barça, diré la mía del Barça.
¿Pero a dónde vamos a llegar? Si no se puede hacer ni una pregunta.
Bueno, es que estamos hablando del Madrid. Y entonces, un catalán desde...
A ver, Emilio, lo único que te he preguntado
digo,
es si te da más seguridad el Barça.
No, a mí no me da más seguridad el Barça. Yo lo único que digo
entonces
es que no veo al Madrid ganando ningún título este año con esta manera de sacar los partidos.
Pero Emilio, seguramente pensarías lo mismo el año pasado, ¿eh? Ganó la Champions, ¿eh? Acordaros que no llegaba llegaba demasiado bien, había incluso dudas durante la temporada cuando perdió la liga y al final llegó a la final de Champions.
Para mí la diferencia
que si entre... el sorteo era bueno, que si era malo, que si equipos que tocaban, no sé, pero al final
yo
la ganó.
Para la Champions yo creo que no le da, pero para la liga es
para
que está
la
sacando
liga, yo creo que es favorito
casi todos los partidos.
Bueno,
sí. ¿Quién va
al
Bernabéu? ¿Quién va al
Bernabéu? Le da cuando llegue ahí veremos.
Tampoco
si le
daba el año pasado para la Champions y mira cómo le dio.
Nunca se sabe.
Tiene calidad, hombre.
Yo lo que digo es que el Madrid y la ventaja que tiene respecto a todos los demás es que no sé cómo se las apaña, pero acaba ganando.
Bueno,
con Yul y con
bueno,
Sergio Ramos.
Con Yul y con Sergio Ramos.
Pero porque todo ese mito del baloncesto,
este
porque todo ese mito del equipo de baloncesto también depende de Yul.
Bueno, perdona. Pero, igual que cuando te dicen a ti que el Barça depende de Messi, dices tú, claro, es que Messi está en el Barça. Pues claro, lógico. De eso se trata, ¿no?
Tuché.
Yo lo que te digo es que...
Hola, ¿hemos perdido la comunicación con Emilio?
Están matando.
El equipo del baloncesto del Madrid, jugando divinamente el baloncesto, solo le falta ganar el Gamper porque no hay. Entonces, comparar el equipo del Madrid baloncesto con el de fútbol es una memez.
No es comparable, no.
Por
el,
favor.
El de baloncesto da una sensación de solvencia...
De poderío, madre mía.
En todas las competiciones y el del Madrid, pues, le pasa lo que le pasa
¿Cuántas
a Barcelona,
veces ha ganado
que juegan,
por la última canasta
juegan,
de Lluís?
Juegan... al límite del riesgo.
Oye, sobre lo que ha dicho Paco, o sea, veo que eres crítico con Keylor Navas, algo que ya has insistido en muchos partidos. O sea, ni tan siquiera la parada del final te convence. Porque
la parada del final es un paradón.
Monstruoso.
O
sea,
es tan importante. ¿Ha dicho Marcelo algo? O no sé qué. Modric ha dicho que es tan importante la parada de.
Claro, que el gol.
De Ramos. De Keylor como el gol de Ramos.
Sí, pero si no se mete el primer gol, pues sí, a lo mejor sí, no hace falta hacer
eso. Pero Paco,
un puntito de pique ahí, ¿no?
Los dos puntos que gana el Madrid, que estaba 1-1, se los ganan el gol de Ramos y la parada de Keylor.
Pero sí que y la expulsión de Navas.
Que no tenía que estar en el... Vamos a ver, los dos puntos que
y
ganan
el penalti
Madrid.
De...
Claro, no, pero a ver un momento. Dejamos el otro día dicho que de los árbitros se puede hablar.
Ah, bueno, es que sí. Es que claro, si pues, tratamos el partido...
Como el miércoles...
A ver, no al árbitro, venga, que el árbitro ha sido lo más importante del partido.
Venga, pues
entonces,
ejerce el defensor del Bético. Adelante, Ocaña.
No, yo lo que digo es que evidentemente que podemos hablar de un fútbol ideal... y absolutamente etéreo, que no tiene nada que ver con el árbitro, y analizamos lo que queráis. Pero es que este partido lo que más ha tenido que ver con el resultado final es el árbitro. Si no podemos hablar del árbitro, pues podemos decir que el Madrid está mejor, peor, que saca los partidos por Ramos, que ha metido la mano Keylor Navas, pero es que lo fundamental de este partido ha sido el árbitro y no
vale,
pasa nada
para
por
ti decir. Tenía que haber sido expulsado Keylor en el minuto 20 de la primera parte.
Efectivamente, pero además es que es escandaloso. Hemos tuiteado en el partidazo las palabras de Ceballos. Es que habla con Mateu Lao.
Espera un momento. ¿Quieren escuchar las palabras? ¿Quieren ustedes escuchar las palabras de Ceballos, el jugador del Betis? Ha dicho esto.
No, él sabe que hay contacto, él me lo reconoce, pero no le da lo suficiente para pitarlo y creo que le ha faltado tener un poco de valentía para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
Le ha faltado valentía para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
Pero lo fundamental es que dice que le reconoce que hay contacto y el contacto no es un contactito,
¿cómo contacto?
Un rosetón,
no hace falta que lo reconozca que hay contacto, claro que hay contacto.
Eso pues por eso nadie. Ahora, a partir de ahí podemos analizar lo que queráis, pero la realidad es que el Madrid ha sido beneficiado absolutamente pero, por el árbitro y se ha llevado un partido que no se tenía que haber llevado.
Ocaña, yo estoy de acuerdo en eso, pero a mí me parece mucho más grave el acto deshonesto de Mateo.
Pero escucha, Ocaña, hay un gol anulado a Cristiano Ronaldo que no es fuera de juego.
Hombre, por favor,
un momento, Juanma. Un gol anulado a Cristiano Ronaldo no es.
Sí, que la jugada estaba anulada delante mal.
Y además no vayamos a comparar solo, una jugada que tiene una incidencia.
Sí, pero que yo no niego que lo metiera. Vale. Pero que dejamos las cosas como son.
Juanma, equivocarse en un fuera de juego cuando está en línea puede pasar. Pero en una jugada como la de Keylor,
yo creo que no debemos de jugar al cómputo de los errores. Es que un partido lo marca el primer, digo, cuando hay errores arbitrales, el primer gran error. ¿Cuál es el primer gran error? La roja de Keylor. Pues ya todo lo demás, el penalti de Carvajal, habría existido.
Claro.
El fuera de juego de Cristiano habría existido.
Paco, pero analicemos este error porque este error es deshonesto por parte de un árbitro. Un árbitro no quiere echar a un jugador del Real Madrid en el minuto 23 de la primera parte. Es decir, porque le ha dado tiempo suficiente para tomar la decisión y no la ha querido tomar.
A ver, perdón, que tenemos aquí dos defensores de los colegiados, a Pedro y a Fouto. ¿Qué puede haber interpretado?
No, dos defensores, analistas.
Dos analistas.
Si son defensores, no los tengas ahí.
Yo lo que he explicado a la gente de Gol, y lo explico también aquí, es que para mí, Mateu, lo que cree es que hay un choque, efectivamente.
Clarísimo.
O sea, cree que hay un choque entre los dos.
Es que hay un choque.
Primero despeja el balón, pero luego pasa como en el penalti el otro día que lo hacen a Neymar.
Si es que si despeja el balón Fouto también es roja, que lo toca fuera del área.
Si llega a tocar Keylor el balón, no puede ser expulsión.
Si toca el balón Keylor, que era una jugada de gol para Brasana, y toca el balón
toca
fuera del área con la mano.
No. Hombre, claro. Él quiere despejar de cabeza. Si lo llega a tocar de cabeza, no hay nada que discutir.
No, pero roza con la mano.
Sí, da lo mismo. Sí,
él le da de cabeza, y despeja lo que interpreta.
Pero alguien va a discutir que es roja, por favor.
No.
Hay gente que no. Yo llevaría las manos a la cabeza de la cantidad de gente de mensajes que está mandando.
Bueno, pero escucha, yo quiero que me
digas. Yo llevo las manos a la cabeza cuando decía la gente que la tierra era plana.
La más enfadado mucho conmigo porque he dicho lo siguiente. Es sin querer, y en el sin querer él piensa, eso no se pisa.
Claro. Es un choque.
El árbitro ha ido a pensar, este tío ha ido a tirarse en plancha, ha fallado y se han chocado.
A lo mejor
le ha convenido pensar eso porque era el Bernabéu y se ha geniado. A lo mejor.
Pero Paco, vamos a ver.
Una cosa,
Paco,
por favor, seguro. De uno en uno.
Vale,
a ver.
Yo lo único que le quiero hacer ver a Paco, que es que Paco maneja unas teorías de la voluntariedad y la involuntariedad. El 90% de los futbolistas, cuando hacen penalti, no quieren hacerlo.
Sí.
No, Paco, hay mucha gente que los chavales
está
meten la pierna.
Lama, te está dando la razón, tranquilo.
Ah, vale. Pero meten la pierna, no quieren darle y le dan. Es penalti, Paco.
Pero mira, por ejemplo...
Deja que termine. De Keylor Navas, lo quiere hacer o no lo quiere hacer, es roja.
Sí,
y no confunda más a la gente, Paco.
Que yo no confundo.
Es que te
estoy diciendo
todo el
que lo ha hecho sin querer.
Oye, no, Lama, una cosa. Habla bien, te lo digo en serio, ¿eh?
Pues sí. Mira, te voy a hacer una cosa, voy a hablar bien. No, es roja.
Vale, eso es hablar bien, pero no metas tacos aquí.
Por ejemplo, lo de Adán. Adán dice que ha tocado balón. ¿Sabes cuál te digo? Va a rematar Morata. Imagínate que es Morata el que remata.
Y le mete un puñetazo
y después,
penalti.
Pues para mí no es.
Bueno, para ti no, pero es penalti.
Para mí no
Paco.
Hubiera sido.
Bueno, pero para mí, Paco, es que sí sería penalti. Si un tío sale con un puño y no toca balón y le mete un puñetazo a un tío en la cabeza, es penalti.
Si el otro ha rematado, ya ha pasado la acción.
En el Nou Camp el año pasado.
A ver, que el acto no es si es roja o no roja, por favor. Que ese no es el acto, eso es el reglamento. Aquí lo punible es que hay un árbitro en primera división que no se atreve a expulsar a un jugador en el minuto 23.
Aquí lo punible, Brotón, es decir, eso que acabas de decir, te digo una cosa, porque vale todo. Pero yo, vamos, yo soy Mateu y te escucho decir eso y mañana te meto una querella que te caga.
Oye, en el juzgado del caramelo. Lo que pasa en el juzgado del caramelo.
No, una cosa. Mira, aquí lo que no se puede hacer, en la cadena COPE, hablando en serio, es hablar así como estáis hablando.
Pero es que es verdad.
No.
Es que
no se puede.
El Madrid se excita.
Este es honesta la actuación.
No. Además, lo que me parece tremendo es la declaración de Ceballos.
Una cosa es que
Ceballos lo que viene a decir Fouto es que Mateu la ha reconocido
Claro.
Bueno, vamos a ver, Manolo, es que, Manolo,
perdona,
vamos a ver.
Cuando
vamos
se
ver,
van Manolo, al descanso se lo reconoce.
Pero tú has escuchado la conversación.
Yo lo he oído.
Pues
no,
sé
no,
periodista, escúchala.
Yo digo que
¿la has escuchado? No la has escuchado, pues ya está.
No, yo hace
¿qué prueba
que
tiene? ¿Has hablado con el árbitro?
Yo he dicho que...
¿Has hablado con la contraparte? ¿Has hablado con la contraparte? Manolo, primero de periodismo. Hay contrastar las dos partes. ¿Has hablado con el árbitro?
A ver,
te estoy preguntando, ¿has hablado con el árbitro?
Yo he escuchado a Ceballos. Y digo que escuchando a Ceballos...
A una parte y no la otra.
Mateo sí. Le dice Ceballos que sí. La venía a reconocer.
Pero vamos a
que
ver,
es contacto y que se ha equivocado.
No, ahora, no, ¿cómo no, 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 no ha dicho. Pero
a ver,
ya se
vamos, tenemos preparado a Ceballos.
El corto,
a ver,
ahí.
Sí, a ver, espera un momento. Vamos a escuchar otra vez a Ceballos.
Ha dicho que se ha equivocado, que le ha hecho reconocer
no,
a Mateo.
Con tranquilidad. Vamos a ver si somos capaces de escuchar a Ceballos.
¿Cómo excita el Madrid?
A ver.
No, no, él sabe que hay contacto. Él me lo reconoce, pero...
Joder.
Claro. No le da lo suficiente para pitarlo y creo que le ha faltado tener un poco de valentía para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
Creo, es una opinión sí, de Ceballos.
Tío, no dice.
Una cosa, se acabó. No, fuera todo, fuera. Hala, está. Son las 12 y 35.
¿Cómo te lo agradezco? Habla, por favor.
Son las 12 y 35. No. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, me cargo el tertulión, te lo digo totalmente en serio. Montamos el programa los domingos con 4 entrevistas, 2 discos y me voy para casa. Así de claro. Así es imposible que sigamos haciendo radio. Ahora volvemos.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
20.761, serie 46.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones. Un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40 y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Y seguimos en directo, tramo final de Tiempo de Juego, en el tertulión de cada domingo de este tramo de opinión que trataremos de que sea lo más audible posible, de aquí hasta la 1:30 de la madrugada. Estamos hablando de la polémica arbitral en el Bernabéu, que ha generado esa discusión y que ha generado decenas y decenas y cientos de mensajes, foto en Twitter, sí, y en WhatsApp.
Está aquí la gente citada, ¿eh? 637-230010 en el WhatsApp. Estamos esta noche en @tjcope. Juanma, esta noche llama a Freisa, Stoikov y Joan Gaspar, a ver dónde se están bañando, dice por aquí un oyente. Escuchando a Modric en el tiempo de juego, ejemplares sus palabras sobre los árbitros y mira que han insistido para que rajase.
Sí, sí, sí.
Hay muchos seguidores del Madrid que se quejan de las jugadas que en este caso ellos entienden que han perjudicado al Madrid, como por ejemplo un penalti por un agarrón a Morata en el minuto 6, de eso no habláis. Después del arbitraje de hoy en el Bernabéu, la prensa pregunta sobre la actuación arbitral del miércoles. Nivelazo, nos dice Óscar. Rueda de prensa de 1000 preguntas a Ramos y nadie le pregunta por la expulsión clarísima a Navas. Dice otro oyente que en la jugada de Keylor a Brasana, que al jugador del Betis, no hay ninguna falta, ninguno tiene el control del balón, los dos van hacia él y chocan uno contra el otro. Así que acierta Mateu. El principal problema de los árbitros, sois vosotros los periodistas, dice por aquí otro oyente. Sergio Yul, Sergio Ramos, vivan los Sergios, Guas, dice por aquí otro oyente, dedicado a Tomás Guas.
Gracias.
Y me dice un oyente que mañana tiene un examen práctico del coche. Y que le diga a los tertulianos que me den algún consejo para probarlo. Soy un fiel oyente. Pues nada, si alguno tiene un consejo para dar a este muchacho, pues le vendrá bien. Que mañana se examine el coche.
Una tira. Mateo, que se llame Mateo.
Yo ni me acuerdo.
Oye, sí. Por cierto, Broti, Mateu, una dejó al Madrid con 10 nada más empezar. O
sí,
sea,
bueno, minuto hoy, 20 más o menos también, como el de Kelo Neves, una expulsión de Albiol contra el Getafe.
Se ha podido morir de miedo, se ha podido jugar.
Hace 6 años que no.
Pero yo creo que no es un tío que sea con... No,
y Borbalán el día de la
No, yo no estoy
pero,
diciendo que sea...
Pero es que
no,
yo lo que creo, si me permites una cosa, yo lo que creo que lo que dice Ceballos es una evidencia. O sea, ¿cómo no va a haber que hay choque, Mateu? Es que entonces hay que llevarlo al oculista urgentemente. El choque lo ha visto todo el mundo que chocan. ¿Cómo puede ser que... Oiga, es que ha habido contacto. Es que es evidente. Lo que él interpreta que es un choque. Pero ya, que pero, contacto ha habido.
No sé dónde está
el descubrimiento.
Ya, pero Tomás, no es una jugada gris, ¿eh?
Pero, pues, yo no digo que sea gris ni blanca. Yo te digo que el niño Ceballos, que además ha hecho un partido estupendo, dice que Mateo lo ha dicho que ha habido contacto. Coño, es que es evidente que ha habido contacto.
Te digo lo que le ha dicho, Guas.
¿Qué le puede decir? Que no hay contacto.
Te digo lo que le ha dicho. Le ha dicho, hay contacto, evidentemente, pero ¿cómo no va a haber contacto?
Claro, pues lo que te estoy diciendo.
Hay contacto, pero no lo suficiente porque yo lo que entiendo en esa jugada es que hay un choque.
Un choque.
Eso es lo que le ha explicado y lo que el chaval, que ahí lo hemos escuchado, dice.
Pues pero Paco, yo no digo está. Que...
Pues es todavía más grave porque si no ve la jugada, yo creo que es igual de grave que si no la quiere quitar.
El criterio
es
el de la Mateo esta noche. Es lo mismo que digo siempre. Mira, los árbitros son malísimos.
Eso te iba a decir, entonces,
pero,
que es malísimo.
Pero repito, que Barça y Madrid, esto es que cada semana le toca a uno.
Los
del Barça lloran con los de Madrid. Los del Madrid lloran con los de
una diferencia muy notable, ¿eh?
Madrid
una cosa
Barça
es la Liga Española,
son los dos equipos más beneficiados de la historia del fútbol. No comparemos, ¿eh?
No podemos comparar una cosa con la otra. Que perjudiquen al equipo francés.
No se puede comparar.
Pero perjudicar a otro equipo español.
Pero los dos equipos más beneficiados de la historia del fútbol, Madrid y Barça.
Estamos en la moda que todos dicen. No, ejemplar, no hablar de los árbitros. Y el otro, no,
el
yo
miércoles.
No. Pero, ¿cuál es el problema? El árbitro al final es una parte del juego. Y el árbitro es como una persona, se equivoca a favor o en contra. Pero siempre con un respeto, porque no se puede hablar de los árbitros.
Porque yo creo que lo que hemos convertido es la explicación de un partido de principio a fin a partir de la actuación del árbitro. Y no puede ser.
Yo sí veo bien que, por ejemplo, los jugadores de Madrid no hablen del arbitraje del miércoles.
No les compete para nada.
Del Miro 10 del Barça.
Sí, del Barça. Claro. Me parece que no tiene que andar metiéndose nadie en lo del otro. Bueno, pero rajar de los arbitrajes, a mí me parece normal. Y además,
Paco, yo no hablo rajar, ¿eh? Yo hablo comentar. No. A mí, por ejemplo, las palabras de Víctor me han parecido perfectas.
A ver, que tenemos a un invitado esperando. Sí. Una llamada a Coruña con un tío que tiene ensañamiento con el Barça. Ha marcado 4 goles en primera y 3 son al Barça.
Partido,
Alex Bergantiños. Hola, Alex.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Tenía ganas de hablar contigo porque cuando hablé contigo fue el día de lo de Torres, que claro, estabas con el susto en el cuerpo y digo, joder, tengo que hablar con Alex, con lo majo que es, un día que vayan bien las cosas y que esté feliz. Hemos elegido buen día, ¿no?
Sí, la verdad es que esto del fútbol pues cambia de una semana para otra y después del mal trago del susto con Torres, pues hoy hemos tenido un día de disfrutar y personalmente para mí pues muy especial por poder pues contribuir a la victoria.
¿Pero qué te pasa con el Barça? ¿Por qué solo le marcas al Barça?
no sé, son cosas inexplicables de todo el fútbol, equipos un poco que se te dan bien, hay campos que se te dan mal y mira, yo de 4 goles que he hecho en primera, 3 han sido al Barça y por suerte los 2 últimos años han servido para sumar puntos para el Depor, que es lo realmente importante.
No, no le haces falta a Jordi Alba cuando saltas, ¿no? No le impides el salto.
No, no, yo creo que no. Yo creo que reclamaba más bien el tema del córner.
Del córner.
Si era el córner o no.
Es que yo creo que no es.
Justo la jugada anterior sí. Había un tiro de Faisal que rebotó un defensa y no pitó córner. Y, bueno,
y en el siguiente da el palo y pita córner.
Exactamente, son jugadas puntuales, decisiones, pero bueno, yo te digo que un córner por otro y al final son acciones del juego y yo creo que el salto es limpio y el gol es totalmente
válido. Sí, sí, sí.
¿Desde cuándo vas tú al segundo palo? Un tío de unos 76 no suele ir al segundo palo al remate. ¿Ha sido una intuición de hoy o qué?
No, teníamos preparado, ya llevamos varias semanas preparando ese tipo de córner y sabíamos que el Barça en esa zona sufre y tenemos un gran lanzador como es Faisal, que es lanzar pues muy tenso a esa zona y sabíamos que podía tener una debilidad el Barça, ¿no? Jordi es un jugador que cuando marca, pues sí que es verdad que eso es, tiene menos estatura y sabíamos que podía ser una opción nuestra ahí.
Oye, Faisal, el último contraataque, 3 contra Ter Stegen, se la juega solo y la falla y luego todavía le queda, como si fuera baloncesto, una posesión al Barça. ¿Tú te imaginas que la mete el Barça ahí y que os empata el partido? ¿Qué hacéis con Faisal en el vestuario?
No lo sé, no sé.
¿Le habéis echado la bronca, supongo, después del partido, no?
Sí, lo comentamos. Bueno, a ver, al final hay que entenderlo también. Todos somos jugadores y él pues duda un poco pues si viene en defensa y está en la visión que él tiene en ese momento, ¿no? Y bueno, un poco a mí me recordó a la jugada de Di María otro día en el Camp Nou, lo mismo.
Mira, es verdad, sí.
Dos contra Ter Stegen y quizás el Aymar estuvo en ese momento, ¿no? Son decisiones, los jugadores al final tenemos que decidir en décimas de segundo con nuestro campo de visión, que es más limitado que el que se ve en televisión, y hay que tenerlo también, ¿no? Yo creo que Faisal pues decidió finalizarla porque dudó de si el defensa podría intervenir en esa acción y al final, por suerte, pues a pesar de no conseguir el gol, conseguimos ganar el partido.
8 por encima del descenso, ¿eh? 8.
Sí, sí. Ahora es que si nos lo dicen hace 2 semanas, pues todos lo hubiéramos firmado, ¿no? Teníamos un calendario apretado con el partido aplazado del Betis, el partido en Gijón, que era muy importante para nosotros, Atlético de Madrid también. Partidos difíciles y hemos sumado pues más puntos de los que todo el mundo esperaría y yo creo que muy contentos y también por ese golpe anímico para los rivales también de nuestra zona que quizás esperaban que sumáramos menos en este tramo de temporada.
Ya te duermes, ¿no? Ahora ya, después de atendernos, planchas la oreja.
Sí, sí, ahora intentaré descansar con el cansancio, que siempre cuesta un poco más descansar, pero en breve para acá.
Muy bien, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Alex, enhorabuena. Alex Bergantiño es el jugador del Deportivo de La Coruña. Oliveros creo que iba a volar desde A Coruña y les han derivado a Santiago. ¿Por qué? ¿Porque había mucho viento en A Coruña, Oli?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Bueno, no sé si por el viento, pero la verdad es que yo no he notado que hubiera demasiado viento en aquel aeropuerto. Pero bueno, han dicho que por razones climatológicas, primero el primer verbo era retrasado, después desviado, bueno, y en definitiva teníamos que haber despegado a las 10:05 de la noche, la 1:15 y estamos en el avión en Santiago de Compostela. Nos han conducido un autobús hasta aquí y vamos a hablar dentro de unos instantes. Mientras tanto el Barça sin problemas, habrá llegado a media tarde o casi sobre las 8 de la tarde aproximadamente después de ese partido. Del 2-1 no ha habido excusas, no ha habido peros, el Deportivo ha estado sensacional, incluso el propio Pepe Mel ha dicho que después del 1-1, incluso cuando ha marcado Suárez en la segunda parte, parecía al principio que el Barça podía ir arriba, pues no, el estado de ánimo del Deportivo de La Coruña ha sido superior al del Barça, han merecido la victoria y razonaban los argumentos, sobre todo diciendo Piqué en la zona mixta donde estaba Elena Condis, diciendo que él ya hubiera firmado eso, el pasar el partido de la Champions y perder hoy como han perdido frente al Deportivo.
Pero ha sido un partido en el cual hemos intentado dominar desde el inicio, en cierta forma lo teníamos bien controlado, pero el gol de ellos creo que nos ha pasado factura. No hemos sabido en la primera parte buscar soluciones, luego en la segunda hemos empezado con el gol, que creo que nos ha dado moral y confianza de poder darle la vuelta y no ha sido así. El segundo gol ya ha sido demasiado duro como para poder darle la vuelta otra vez.
¿Habéis notado el desgaste físico y mental del partido del miércoles quizá?
Bueno, obviamente para nosotros fue un partido muy especial y requirió pues de mucho desgaste, pero es verdad que ellos también jugaron el miércoles y que obviamente no es excusa. Si queremos seguir vivos en las 3 competiciones hasta el final, pues sabemos que el calendario va a ser muy duro y que van a suceder semanas como esta en las cuales pues cada 3 días tienes partidos muy difíciles que requieren de mucho esfuerzo.
Gerard, ¿Habéis acusado demasiado la baja de Neymar?
Es muy fácil ahora hablar de los que faltan. Obviamente Ney nos da muchísimo, pero creo que hemos venido aquí con un equipo suficientemente de nivel como para poder ganar aquí. No ha sido así y nada, a trabajar para el siguiente partido.
Gracias, Oli. Buen viaje, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Dale un beso a Elena, que va también en ese vuelo con destino a Barcelona. Las declaraciones de Gerard Piqué. Habéis visto al Barça, Emilio, Miguel, fundamentalmente, y supongo que no os ha gustado nada, ¿no?, el Barça de hoy.
No, la verdad que no, y cuando todos los protagonistas dicen que el partido del miércoles no ha tenido que ver, pues hacen la situación más preocupante.
Luis Enrique ha dicho que sí, ¿eh?
Yo sí, pero que no tenía mucha influencia, como lo de ahora de Piqué, y porque efectivamente el deporte también ha jugado. Bueno, entonces realmente hay un problema, porque lo que yo sí estoy muy de acuerdo es con lo que dice Piqué respecto a la alineación, era lo bastante buena como para que el Barça, más allá del resultado, hubiera dado una impresión completamente distinta a la que ha dado. Se ha parecido muchísimo más al equipo de hace un mes que al de una semana o 15 días y ha perdido una ocasión importantísima para revitalizarse. Diría que el otro día jugó con los cinco sentidos contra el PSG y hoy solo ha jugado con uno, de oído.
Emilio. Pues yo creo que Bergantiños ha hecho una declaración muy importante y ha dicho que él sí los ha visto afectados por el partido del miércoles. Él ha dicho que como futbolista, cuando tienes una punta de tensión y de estrés y de felicidad y tal, lo notas mucho en el siguiente partido. Pero si es así, realmente yo creo que la labor, entre otros, del entrenador, el segundo entrenador, el psicólogo que tiene Luis Enrique y todo esto, debería de haber actuado, porque era evidente que todo el mundo decía, todo el mundo se planteaba cómo responderá, y no solo el Barcelona, sino un equipo que gana y tiene ese subidón en el partido siguiente, ¿no? También es verdad, como ha dicho al final Miguel, la oportunidad perdida de mantenerse ahí, porque el Barcelona venía de jugar bien el día del Celta, del acto heroico del miércoles, y hoy Luis Enrique ha dicho que el objetivo era precisamente ese, era conseguir la victoria para asustar a los rivales, para demostrar que el buen Barça, el gran Barça, estaba regresando o había regresado ya. Y yo creo que en ese sentido, pese a que el Barça ha podido empatar e incluso ha podido ganar, yo creo que en ese sentido ha sido una decepción tremenda, ¿no? Porque es verdad que cuando llega estos meses finales, los grandes equipos como el Madrid, como el Atlético, como el Sevilla, como el Barça, quieren depender de ellos. Ahora pero ya no dependen de ellos y entonces esto se complica mucho.
Ya, pero digo, ¿tú no has visto, Miguel, un poco de indolencia? O sea, no ha habido como si...
No, me he visto el Barça de hace un mes.
Bueno, yo no he percibido eso, ¿eh?
No. La visita al Villamarín, que juegan así como lentito.
Sí.
Hay un punto del Barça que desprecia la cosa física. Y lo digo por lo siguiente, sin Neymar y con el trocito de Messi que está jugando el Barça estos dos partidos, pues un trozo,
no es Messi entero. No, es que Messi muy flojo hoy, ¿eh?
A mí me parece que el único que tiene vigor físico para ganar a su pareja es Jordi Alba. Y lo ha utilizado, como hoy cerraba con tres, cuando tenía el balón, lo tenía atrás.
A mí os voy a decir
en la banda para que rompa por un lado, por lo menos. Es que no había nadie que ganara
a mí coincidiendo con... Habla, Manolo, perdona.
No, digo que el Barça iba a decir yo que es el espejo de Messi. Si Messi va andando, el Barça va andando.
Sí, de todas
si
formas.
Messi se enchufa, el Barça se enchufa.
Sí, pero
si todas Messi formas... se activa, el Barça lo borda.
Manolo, tienes razón, ¿eh?
El Barça es que depende tanto de Messi. El otro día, como bien habéis dicho, el otro día Messi no hizo un gran partido, lo hizo Neymar. Pero también dijimos el otro día que el Barça había ganado 6-1 sin hacer un partido grandioso.
Pero
cuando Messi no está, yo perdonarme.
Con el de hoy, Manolo, a eso grandioso. Quería ir yo, ¿eh? Yo creo que hay partidos que el Barça ha sacado, es algo parecido al Real Madrid. Los dos, sin realizar un buen juego, están sacando resultados. Hasta que llega el día que al Barça le ha pasado hoy, como le pasó el día al Betis que empató, que se la pegan. Se la pegan y siempre puede aparecer
yo
Messi.
Estoy muy preocupado por André Iniesta, Gómez en el campo, yo estoy muy preocupado por Iniesta, mucho, ¿eh?
Pero porque, Iniesta no es de ahora.
No, tío. Ya, pero Manolo, pero el regreso de Iniesta lo vienen anunciando
demasiado tiempo y no acaba de llegar.
Pues Iniesta, Iniesta no ha regresado todavía.
Bueno, pues
Iniesta ha jugado en toda la liga, no ha llegado a 6 partidos. Ya,
sí, lleva no sé lleva un año malo, la verdad. Esa es la verdad.
Es fundamental para...
Y por cierto, ¿cómo estará que para que Luis Enrique ni lo alinee de titular?
Por cierto, lo del pico de tensión que ha comentado Bergantiños es verdad. Pero sí que es verdad con los equipos, digamos, de una segunda fila o menores, que cuando tienen un pico de tensión alto contra los equipos grandes...
No, yo, David, lo he dicho porque me ha parecido una explicación tan sensata.
No, es que es verdad.
Y de un tío, sí, y de pero un tío que
estaba... Lo que dice Albelda, que es que en el Barça debería notarse menos.
No, claro, que Barça y Madrid, con lo que se están jugando, lo importante que son los puntos... Y con las plantillas que tienen, ahí no se nota.
Yo lo que creo es que el cuadro técnico y el psicólogo y quien sea tienen que, en cuatro días... no digo que arreglar eso, pero como mínimo hacer alguna cosa para que eso no se note.
Oye, una cosa.
Que... No, pero seguro que lo han hablado, eso.
Es que,
¿eh?
Sin duda. Que eso está hablado, empiezo a sospechar. Empiezo a sospechar que Neymar tiene firmado por contrato no jugar el día del cumpleaños de la hermana.
No lo reconoceré,
si no,
pero
no tiene explicación.
Yo te lo digo totalmente en serio. Yo creo que ahí hay un pacto, no escrito, no. Escrito que es, oye, mira, yo este fin de semana me voy al cumpleaños de mi hermana. Porque
¿está
es que...
en Brasil?
No, pero su hermana está aquí. Lo ha celebrado aquí en Barcelona.
Puedes jugar y celebrar el cumpleaños.
No. Es que el cumpleaños era ayer y el equipo viajó ayer y se quedó en Barcelona.
Pero escúchame, la baja de Neymar, sea esto que dices...
Escucha, que después de lo que hizo el miércoles se merece el cumpleaños de la hermana, el del vecino y el del sobrino, lo que quieras.
A ver, escúchame.
Pero a lo que voy es que yo creo, Pedro, tendrías que mirar si Neymar ha jugado algún 11 de marzo con el Barça desde que es jugador del Barça.
Eso por contrato no te lo ponen ni los chinos.
No, es verdad.
Yo lo que digo es que no lo ponen, pero yo lo que me parece...
Vamos, y si fuera verdad...
¿No ha jugado nunca, Miguel?
Yo creo que no.
¿Y lleva cuántos? ¿3, 4?
Este es el cuarto año.
Pero escúchame, tal como está la Liga para el Barça, si esto que decís entre bromas y veras es verdad, es un escándalo.
Vamos.
O sea, que este chico
pero
no
un
esté...
un escándalo de Luis Enrique.
Vamos.
Por que, permitirlo.
Que este chico no esté hoy en Riazor. Oiga, Miguel... parte vale, médico, oiga, oiga, tiene igual, la pierna rota.
Eso es, estamos hablando...
Estamos especulando
por hablar.
Es una noticia que ha puesto
tiene
Juanma,
una sobrecarga,
Escúchame, tiene una sobrecarga todo lo que tú quieras. Yo digo que si este muchacho no está en Riazor por una cuestión no médica, es un escándalo monstruoso.
Pero vosotros creéis que el resto de compañeros...
una sobrecarga o tiene roto el
medio... ¿Vosotros creéis que el resto de compañeros aceptaría... ¿Vosotros creéis que el resto de compañeros en el vestuario aceptaría eso?
Yo no me lo creo.
Es inviable, hombre, por favor.
Yo no me lo creo.
Y más estando Messi, que mira cómo ha jugado y que ha jugado andando porque no podía más.
Siendo mal pesado, yo lo único que creo es que se le fue la hora a los brasileños un poco más.
Se le fue la hora.
A Neymar y a Rafinha. Pero cómo le van a decir...
No me puede ser, hombre. Ahora, no, una cosa
ahora que se le fue la hora, esta gente joven, vamos, yo creo que un brasileño que admiro mucho es Roberto Carlos, que no te digo que fuera de empalmada, pero así.
Bueno, sí, no, pero es que ha habido muchos.
Es curioso, los jugadores cuando cogen fuerza, pero, hombre, había lo difícil que es para los clubs el poder había un par someterlos, de ellos, ¿eh? Sí, había un par de ellos que dormían en el vestuario del Camp Nou.
En la camilla.
En la camilla, claro. Sí, pero sí. Yo lo que creo del Barça, como le pasa al Madrid, es que no está bien de fútbol.
A eso iba yo. Es que independientemente...
Y lo demás, pues son faroles extraños.
Independientemente de lo de que Neymar haya jugado, ¿no? Este partido lo ha hecho ya el Barça unas pocas de veces este año. Sí, y yo problema que tiene.
Con Neymar o sin Neymar, el Barça tiene que aparecer otra cosa de lo que ha parecido.
Eso... Y después puede ganar
un partido. Pero no va a aparecer... medir la trascendencia que tenía hoy el partido.
Pero Miguel no va a aparecer...
Le metía un meneo bueno si ganaba.
Miguel no va a aparecer porque el Barça tiene un problema en la sala de máquinas. Este equipo no genera fútbol. Mira, porque Iniesta no está en este año. Porque André Gómez no da lo que se le esperaba de él. Porque Busquets no está al 100%
de su fútbol. Es que ya le va a hacer más de individual. Ha visto lo de Carles Gil hoy. Está siempre con él.
Porque Arda Turán no es el Arda Turán del Atlético de Madrid.
Creo que Arda Turán le he oído hoy decir a Elena que era su última temporada.
Ya, bueno, claro,
y creo que no merece una tercera.
Porque Rakitic, o por lo que sea, Luis Enrique no le gusta, o él no le da el nivel que tenía. Es que de los 6 centrocampistas que tiene el Barça, o los 7, es que no hay ninguno que esté a su nivel. Y encima Messi, que hoy estaba, que era un alma en pena, pues imagínate, si Messi no está, apague y vámonos.
Es fútbol, chato, como los otros.
Yo sostengo que el otro día, además de alguna actuación individual sobresaliente, se ganó por equipo, porque todo el mundo fue a por todas con los 5 sentidos del minuto 1 al 90, y hoy... pues se juega con un poco a verlas venir y ya tendremos una y la meteremos y se te complica porque te meten ellos, luego ya hay que meter dos para ganar, empatas, te meten otro y no hay capacidad de reacción. Y eso le ha pasado en Coruña y le ha pasado ya otras veces en esta temporada.
El Barça de esta temporada, a excepción del miércoles, no creas que ha levantado muchos partidos, No. O sea, ha remontado, no ha remontado tantos,
Por las sensaciones que diría
la. Y yo insisto en lo de Piqué. O sea, podemos hablar de Neymar, podemos hablar de Rafinha, podemos hablar de lo que queramos. El equipo que el Barça saca hoy en Riazor, sin desprecio de por, ni sin desprecio de la
tiene
historia.
Tiene que jugar mejor.
Hombre, por favor, claro, es un equipo suficiente, y la más que del Madrid, suficiente para ganar perfectamente en Riazor.
Y la alineación del Madrid,
contra el Celta y contra no sé quién, venía de hacer buenos partidos.
Sí, Sporting, el Celta.
Es por eso, Roberto, que yo creo que la desilusión de hoy de Luis Enrique, y lo dice en conferencia de prensa, que me parece impresionante que lo haya dicho, es la decepción que se lleva, es la decepción de no seguir impresionando a los rivales, de demostrar las flaquezas, las debilidades.
Es ratificar una sensación.
Efectivamente.
Y eso no lo ha hecho, y a mí me parece bien que lo haya dicho el entrenador.
Por las sensaciones que diría Lama, y por los números, esta era una liga para el Sevilla o para el
Atlético. Sí, sí, sí.
Y no, o sea, la tiene una pinta de ganarse con 86.
Y no la van a ganar.
Pero si el Sevilla y el Atlético, Paco, no podemos
jugar. No te digo ahora mismo Sevilla y Atlético. Te quiero decir que si este año pilla el Atlético bueno,
sí.
O el Sevilla no hace las dos trastadas estas que ha tenido,
mete un lío.
Y les, es que queda mucho, les queda mucho punto que perder a Madrid y Barça si siguen jugando así.
Por eso.
Es que estás hablando mucho del Madrid y Barcelona, pero es que esta liga ya no tiene nada que ver con las anteriores.
Claro.
Que solamente dependían del juego del Madrid y del Barça.
Exacto.
El juego del Madrid y del Barça ya no da para ser tan superior a los rivales.
No.
Con lo cual hay que pelear todos los partidos. Eso,
Pedro, le da para ganar justito.
Con lo cual está mucho más divertida la competición. Claro. Mucho más divertida. Porque lo que era un tostón era ver a equipos con 100 puntos. 0-6, 0-5, 0-4.
Juanma, el domingo hay un Atleti Bilbao Real Madrid que no te cuento.
A ver, claro. Juanma, está tan divertida que como todavía no hemos llegado a la época del domingo donde preguntas quién va a ganar la liga y nos pasamos 5 días, es que ahora en estos momentos si eres un poco sensato no eres capaz.
Es una moneda del aire. Ahora mismo es una moneda del aire.
Puedes decir que el Madrid va sacando los partidos adelante y que le falta un partido y que la va a ganar.
Claro, ahora mismo la única diferencia que hay entre los dos es el bonus que tiene el Madrid en Vigo. El bonus de Vigo.
A mí me gustaría aportar una cosa que me parece importante y quizá
cuidado con las querellas.
Me pueda ayudar Albelda, ¿no? Y es el hecho de que ha mejorado mucho la calidad técnica de los entrenadores. Ha mejorado hasta niveles insospechados. Los cuerpos técnicos son de 5 y 7 personas. Se analiza absolutamente todo. Hoy, si tú ves las imágenes que se ponen antes del partido de Pepe Mel en el vestuario del Deportivo de La Coruña, ese vestuario no era un vestuario preocupado, era un vestuario dispuesto y conocedor de lo que se iba a encontrar delante. Eso está cambiando de una manera radical, por eso se han nivelado mucho los equipos.
Bueno, ya hemos visto los métodos que tienen hoy en día. Hoy tú piensa que cada cuerpo técnico tiene todos los partidos grabados del rival.
Y distancias que recorren, velocidad máxima. O sea, yo cuando están haciendo una entrevista en Bein Sport y ponen por debajo, mientras está hablando el jugador, velocidad máxima, velocidad media, distancia recorrida, pases efectuados. Yo alucino.
El otro día quitó Quique Flores a Piatti, no me acuerdo qué partido fue.
Sí.
Y Elías, que se lo sabe todo el español, dice, no, es que estaba advertido por los médicos de que estaba en...
Sí, sí.
No me acuerdo qué riesgo de...
Saben cuándo jugar la rodilla.
Oye, por cierto, que Neymar ha jugado el 12 de marzo con el Barça en dos ocasiones, ¿no?
Sí, ahora me quedo tranquilo.
Ahora voy a dormir mejor que Bergantiños.
A ver si puedes escuchar a lo que dice Pedro.
Sí, es verdad.
Pedro.
Eso que ha jugado dos de los cuatro años que está en el Barça, ha jugado en 12 de marzo. ¿Cuándo es el cumpleaños? ¿El 11?
Yo creo que el 11.
Pero te dice
el 11 es que no ha habido partido del Barça nunca.
Un año que se retrasó el cumple.
Y hubo otro que estuvo sancionado por tarjetas y aprovechó para salir.
No, claro, que provocó la amarilla, me parece, que fue en Almería, me parece.
Pero bueno, eso es un hablar por hablar. Lo que sabemos es que tiene un problema muscular y no ha podido jugar.
Bueno,
y su ausencia se ha notado, pero una cosa es que se note una ausencia individual y otra es que desaparezca el equipo.
Es que a los jugadores sudamericanos de Barcelona, por ejemplo, cuando llegan las Navidades les da más vacaciones.
Sí, hombre, pero eso pasa con todos. Pero que Neymar tiene especial vínculo con su familia y que los cumple... le dan una importancia a los cumpleaños que nosotros no le damos.
No.
O sea, yo, por ejemplo.
Es una cosa familiar.
No, quiero decir, yo del de mi hermana casi no me acuerdo. Yo tengo un problema todos los años porque no me acuerdo mandar un mensaje.
Neymar es un portento físico. Es de los pocos que ha hecho Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí.
Ha estado toda la temporada Dale que te pego y cuando se va.
Si hubiera sido por él, hubiera jugado la Confederación.
Claro, y cuando se va, ahora que se va a jugar, me parece que va a jugar con Uruguay.
Sí.
Ya ha dicho un central uruguayo que se me ha olvidado el nombre, no es Godín ni ninguno que está aquí. habrá que darle algunas pataditas.
Sí. Va bien.
O sea, bueno, pues esas cosas, claro, esas cosas hay que tomar nota cuando las dicen los futbolistas.
Pues sí, porque no está
porque
bien.
Porque luego llega el partido,
claro,
y tienes que saber quién ha dicho que ya premeditadamente
que no lo iba a meterle jugar a este para Rakitic en Croacia allá, que para este tío ir a jugar, claro, a Montevideo, donde juega.
¿Qué está comentando la gente en Twitter y en el WhatsApp foto?
Bueno, se sigue hablando mucho de la polémica, Juanma, en el 637-230010.
Luego que si hablamos mucho nosotros de los árbitros, pero claro, los mensajes...
Y arroba son... TJ, porque TJ come, bueno, por la mayoría son de eso. Estoy harto de ver a los periodistas criticar a los árbitros después de ver las repeticiones. Debería estar prohibido poner ninguna hasta el final del partido, propone este oyente. Lama dice que los árbitros son muy... ¿Te imaginas, que no hay repeticiones hasta el final?
Unos critican porque no se ve la repetición del otro día del penalti de Mascherano, ahora otros porque se ve.
Televisión de los años 60 sin repeticiones.
Dice un oyente que se llama Cristian García que Lama dice que los árbitros son muy malos en el partidazo. Me gustaría verle a él pitando un partido de infantiles. Brotons ha dicho que se puede perjudicar...
Mejor que el 80% de la gente.
Desde luego. Brotons ha dicho que se puede perjudicar a un equipo francés solo por ser francés. Telita, nos dice por aquí otro oyente. Estamos en una época en la que no...
¿Brotons ha dicho eso?
No, Brotons ha dicho algo...
Brotons no ha dicho eso.
¿Qué ha dicho?
Foto...
Repítelo.
Brotons ha dicho que no es lo mismo perjudicar un partido, un árbitro a dos equipos españoles que perjudicar a un equipo español y a un equipo extranjero.
¿Y cuál es la
así
diferencia?
Lo he dicho. Que no tiene nada que ver con lo que está diciendo Fouto. Pero como Fouto está en este programa para defender
los árbitros,
que siga defendiendo los árbitros.
Estamos en una época en la que no vemos partidos de fútbol entre los dos equipos, vemos partidos del árbitro, nos dice Juan. Hoy no entra Siro López, te pregunta por aquí otro, Juanma, ya lo que faltaba. Estoy con Manolo, los dos equipos que menos se pueden quejar de los árbitros son el Madrid y el Barça, y eso que soy madridista, me da vergüenza. Saber tu libro de firmas en internet, Juanma, para que los domingos por la noche hagas cuatro entrevistas y pongas cuatro discos y no entre tu león. Y luego hay un oyente que cumple 19 años, se llama Pedro, y Tomás Guas, le encantaría que fueras la primera persona en felicitarle. Así que se llama Pedro, y ahí lo tienes, Tomás.
Pedrito, a tus pies. Hombre, una muy cosa bien extraordinaria.
Ocaña, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, ¿eh?
Un abrazo.
La que has liado.
Ocaña, eres un grande.
Primera y última, no había tenido nunca el problema
Ocaña,
que había tenido hoy, hombre.
Ocaña, saluda a Víctor, además.
Ha dicho la frase del partido.
Un abrazo.
¿Cuál es la frase?
Si no se lesiona Mateu, la liga la puede ganar.
Sí, pero el día que entró el gol del Betis-Barça por un metro dentro, no, estaba aquí.
No, porque no vi tan claro el gol ese. Menos mal que hoy se le ha ocurrido a Juanma llamarle, si no, vamos.
Claro, esa noche no estaba Ocaña.
Bueno, menos mal que estás tú para todo, Manolo, si no...
Yo no, vamos, no, porque no nos dejas hablar. Te va a dar por ir de sensato.
Te va a dar por ir de sensato.
Con lo que eras tú cuando entrabas los domingos por la noche al pobre Joseba que le ponías esto boca abajo.
Sí, ¿verdad?
Ahora vas tú de aquí de moderado.
Hola, Ocaña. Ha sido un toque.
Una cosa, quiero mantener una conversación tranquila, pausada, contándole cosas al oyente y hablándonos de tú a tú.
A mí me gustaría tener la misma suerte que tiene Emilio, cuando él habla todo el mundo se calla.
Vale, pues la vamos a tener, Antonio, ¿la vamos a tener?
¿Sí?
Sí, enseguida. Pero de tú a tú y mirándonos a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos.
Siempre.
Muy bien.
Siempre.
Venga.
Siempre.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.